fuerte que se percibe como amenaza. Esta debilidad cultural es la que hace difícil la paz y la que ha provocado la crisis del multilateralismo.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Están oyendo el reloj, ¿verdad? Es que resta 9 horas. Es que hoy acaba el mercado para poder fichar a jugadores. Habrá que estar muy atento a los movimientos de la Unión Deportiva. Son las 2 de la tarde, 11 de la noche, hora canaria. Ahí van a quedar ya compuestas lo que son las plantillas en la primera y sobre todo en la segunda división. Y en particular la de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en concreto con un nombre propio a esta hora de la tarde. El de Sori Cava. La Unión Deportiva busca llegar a un acuerdo con él. Él quiere quedarse en el conjunto Gran Canario, Las Palmas quiere llegar a un acuerdo de cesión o de traspaso con el futbolista de la Unión Deportiva. Muy atentos en los próximos minutos, en las próximas horas, al mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional. Pero claro, en medio de todo esto tenemos lo ocurrido en la jornada de ayer. Primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada. Ya tiene los 3 resultados en 3 partidos. Un empate, una victoria y una derrota. Ha anotado 4 goles y ha encajado 3 el conjunto Gran Canario. Está con 4 puntos... el equipo de Luis García. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva.
Hemos estado algo impreciso, sobre todo en esa salida de balón, pero bueno, es algo que evidentemente trabajamos cada día y tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Y después, pues bueno, le damos mucha importancia a esa ocupación de espacios interiores para poder progresar. Progresamos mucho en situaciones exteriores. De hecho, para mi gusto centramos demasiado hoy. Creo que tiramos demasiados centros para lo que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo por el perfil de futbolistas que tenemos, y tenemos que seguir mejorando y seguir entendiendo pues que esas alturas interiores o esas posiciones interiores nos dan ventajas en el juego. Pero creo que en el segundo tiempo hubo momentos donde sí progresamos bien por dentro, pudimos atacar la última línea y pudimos fijarlos para poder hacer algo más de daño.
Enseguida más opiniones, más reacciones y más protagonistas en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, pero también hubo este fin de semana balonmano. Arrancó la Liga Guerrera Iberdrola y con victoria del Rocasa Gran Canaria ante el Granollers por 29-32, mientras que el Ciudad Recife perdió 22-27 al Valladolid y el Sonsamas Lanzarote cayó 23-28 ante el Guardés. Esta es María González, jugadora del Rocasa Gran Canaria.
Sí, yo creo que al final hemos estado jugando bien, las acciones estaban terminando, algunas no terminaban en gol, pero siempre hemos llegado y cuando hemos conseguido meter una marchita más, anotó.
Por cierto, mañana estará con nosotros aquí en directo a las 2 de la tarde José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria, que también va a optar esta temporada, por lo menos lo va a intentar, por estar en los playoffs por el título, en la Copa de la Reina, estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Pero hoy también queremos conocer tu opinión, queremos saber lo que crees en torno al mundo del deporte, y por eso tenemos el WhatsApp 610-1080-05, apunta 610-1080-05. Te preguntamos cómo te pareció lo ocurrido con la Unión Deportiva la jornada de ayer. ¿Fue justa la derrota del equipo Gran Canario? ¿Hubieras hecho otros cambios como los de los que hizo Luis García? Lo que quieras al 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Así hacemos la radio todos juntos y conocemos tu opinión. 2:03 de la tarde con Marcelo Cordobés en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Mucho que analizar en la jornada de hoy, sobre todo de la Unión Deportiva, en concreto del partido de ayer, y tendremos que escuchar a protagonistas de esta derrota 0-1 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Málaga. Ni antes éramos tan buenos con la victoria ante el Córdoba, íbamos a subir a primera, ni ahora somos tan malos y no vamos a conseguir el ascenso después de la derrota frente al Málaga. Son 3 partidos, 270 minutos que se han jugado, quedan 39 jornadas para acabar la liga. Queda el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hay que llegar casi hasta principios del mes de junio. Todo puede ocurrir. La liga, evidentemente, es muy larga en la segunda división. Solo suben 3, 2 directos y 1 en promoción. Ojalá que la Unión Deportiva Las Palmas esté entre esos equipos que ascienden. Ayer es verdad que nos dejó alguna duda el juego de la Unión Deportiva Las Palmas, pero queda muchísimo. Vamos a la revisión del VAR. ¿Saben lo ocurrido ayer en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga? La jugada en concreto de la mano de Víctor dentro del área, pero estaba en fuera de juego Lukovic. El árbitro, después de 3, 4, 5 minutos aproximadamente, fue a verlo y finalmente decretó el fuera de juego. Este es el sonido de esa jugada, de ese videoarbitraje del VAR en el partido Unión Deportiva Las Palmas Málaga.
Te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti por mano. Y también una interferencia por parte del atacante. Un fuera de juego por interferencia por parte del atacante.
Venga, capa, estoy delante.
Ponle la mano.
Vale, quiero ver el contacto con la mano. A ver. Vale. Déjamela.
Esta.
Déjame esta cámara. Vale, perfecto. Veo el penalti. Para mí es penalti, ¿vale?
Vale. El jugador atacante está parte de posición de fuera de juego, ¿vale? Entonces, analiza la jugada para ver si existe una interferencia.
Venga, pues dame una de amplios, por favor. Dame una de amplios para valorarlo.
¿Cuánto?
Vale, dale. Vale, nada, tengo clarísima la interferencia para mí. Está muy cerca del adversario, con lo cual interfiere en su acción técnica, ¿vale? Por lo tanto, como ocurre antes que el penalti, voy a reanudar con tiro libre indirecto por fuera de juego, ¿de acuerdo?
Este es el sonido del VAR ayer en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Era penalti, efectivamente, pero la acción del fuera de juego es anterior, con lo cual no hay balón a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, sino pelota que puso en movimiento el Málaga. Pero de lo que se queja Luis García, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, no es de la decisión de no pitar el penalti, sino el tiempo transcurrido para tomar esa decisión por parte del árbitro. Escuchamos al técnico de la Unión Deportiva.
Contra eso poco se puede decir, porque al final, bueno, no deja de ser una máquina que analiza el movimiento de los jugadores o el frame donde hay el golpeo y donde están los jugadores, con lo cual si hay fuera juego, hay fuera juego y no hay nada que entrar. Lo que sí podemos entrar a debatir es el tiempo, ¿no? Creo que el tiempo es totalmente desmedido, excesivo, una situación que los jugadores hoy en día también y nosotros como staff tenemos que manejar. Esos cinco minutos y medio, pues sirven de un poco de desconexión del jugador, de incertidumbre, de puede ser muy bien porque es a favor o muy mal porque, bueno, pues no se pita algo que pensabas que iba a ser, sobre todo cuando toma la decisión de ir al VAR. Así que, bueno, sin más, eso fue lo que me dijo el cuarto árbitro y el línea queda fuera de juego. A partir de ahí podemos entrar a debatir el tiempo, que yo creo que es excesivo.
Enseguida buscamos reacciones de jugadores y también opiniones en torno a lo ocurrido en la jornada de ayer. Saben que en la tercera jornada de Liga acaba hoy a partir de las 8:30 p.m. con el Leganés Deportivo de La Coruña y que ya se ha jugado todo esto. Real Sociedad 2, Almería 2, Sporting de Gijón 1, Cultural y Deportivo Leonesa 0, Racing de Santander 4, Ceuta 1, Valladolid 0, Córdoba 0, Castellón 1, Real Zaragoza 1, Andorra 2, Burgos 1, Cádiz 2, Albacete 1, Las Palmas 0, Málaga 1, Irán Granada 1, Mirandés 2. Este es Barcia, central de la Unión Deportiva, también hablando de la derrota de ayer.
Sí, lo que te digo, y la primera creo que también, creo que tuvimos bastante ocasiones para meter el primero y encarrilar un poco el partido, no se dio, pero bueno, ya te digo, esto es fútbol, segunda división es muy complicado, va a ser muy complicado, ya lo dije desde el principio, y bueno, ya está, lo que te he dicho, a seguir, la liga queda mucho, a muchas jornadas, y a seguir, que tenemos que mejorar mucho.
Hay que mejorar muchísimo y queda muchísima liga. Está el líder el Racing de Santander con 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias. También lo ha ganado todo, no ha empatado ni ha perdido el Sporting, 3 partidos, 3 victorias, mientras que el Valladolid está con 7, el Andorra con 7. La clasificación es anecdótica, son 42 jornadas, quedan 39 por disputar. Solo se han jugado 270 minutos de la actual liga. Eso sí, hay que mirar dónde se ha fallado, corregir los errores, que no se vuelvan a repetir, e ir mejorando en el transcurso de la liga, a ver si el Unión Deportiva Las Palmas puede coger velocidad de crucero. 2:09 p.m. Buscamos opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo hacemos con una voz muy autorizada. Fue capitán muchos años de la Unión Deportiva Las Palmas, Víctor Afonso. Fue entrenador del filial, entrenador de muchos equipos. Estaríamos aquí horas hablando del currículum de él. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0-1, caímos frente al Málaga. ¿Qué resumen podemos hacer del partido, Víctor?
A ver, la primera parte fue bastante igualada. Creo que Las Palmas no mereció ir por detrás en el marcador, sinceramente. Las Palmas tuvo varias ocasiones. El Málaga, sí, verdad, que daba la sensación de que cada vez que salía con muchos hombres y llegaban al área con muchos hombres. Pero yo no vi... O sea, fue un partido muy igualado. Yo creo que al final el descanso se va con 0-1. Para mí, un error nuestro de Enzo en la salida de balón, un balón lateral, que todos sabemos que es peligroso esos balones. Y bueno, nos vamos con 0-1 para mí injustamente, pero sí verá que la segunda parte Las Palmas no supo encontrar el camino. Lo intentamos, pero bueno, ya el partido, el Málaga marcó el timing del partido, hizo lo que tenía que hacer cuando va ganando 0-1, que es que robar, salía a la contra, y si verá que Las Palmas hubo un momento, cuando salieron también, que parecía que teníamos el control del juego y del partido, pero bueno, varias acciones casi nos marcan el 0-2, ¿no? Creo que en líneas generales quizás lo hemos sido lo justo un empate, pero bueno, son partidos que salen, igual que el otro día con el Córdoba, con el 0-0, ellos casi se ponen por delante con un error de Orca, y al final se nos puso el partido de cara, ¿no? Pero creo que ayer, en la segunda parte, sí creo que el equipo estuvo bastante desasistido, ¿no?
Sin poner el dedo en la llaga de nadie y lógicamente sin querer personalizar en un jugador en concreto o en el técnico, pero ¿para ti qué errores hay que corregir del Orden Deportivo a Las Palmas en estas tres jornadas o en el partido de ayer en concreto?
Bueno, yo creo que el míster, cuando vaya conociendo a los jugadores, a ver, el que conoce a Jonathan Viera sabe que Jonathan Viera no se va a incrustar por detrás del delantero, en este caso de Lakovi, ¿no? Lakovi creo que se llama, ¿no? El Lukovic. Sí. Es un jugador que se va mucho a banda y ahí coincidía mucho con Ale García, ¿no? Entonces, claro, esa parcela por detrás del delantero no había nadie, ¿no? No la pisaba ni Enzo, ni el italiano. Entonces, claro, Las Palmas carecía de verticalidad y carecía de hombres cerca del área. Al final, más allá de los cambios, hubiese puesto a Jonathan Viera, el cambio de Jonathan Viera por uno de los mediocentros.
¿Por Amakuchi o lo de Edith, no?
Sí, Amakuchi, sí, a mí me sobraba uno de los dos. Y además creo que tenía tarjeta Enzo, ¿no?
Entonces, exacto.
A mí me sobraba uno de los jugadores. Y yo, a lo mejor, si metes a Marco, si hubiésemos tenido a Marcos Márquez, sería la... Marc Cardona, ¿no?
Sí.
Si hubiésemos puesto a Marc Cardona junto con Lukovic, pues bueno, probablemente hubiésemos tenido mucho más hombres cerca del área. Pero bueno, es la interpretación del míster. Creo que los cambios, yo pensaba que los cambios nos iba a dar ese punto más de velocidad, pero creo que los cambios no. Ellos ya se encontraban cómodos, salían bien a la contra, y bueno, sí, verdad que fue un partido, vuelvo a repetir, que la segunda parte nos vinimos un poco abajo, la verdad. No pensaba yo que el equipo, yo pensaba que el equipo iba a ser mucho más para estar cerca del área, y la verdad es que no pudo ser final.
Tres partidos, Víctor, 270 minutos se llevan disputados, y hoy finaliza el mercado de verano, bueno, dentro de 8 horas, 46 minutos y 6 segundos, exactamente. ¿Ficharías algo? ¿Te hace falta algo en la plantilla de la Unión Deportiva?
Sí, yo ficharía un delantero. Si el míster no cuenta con Marc Cardona, no cuenta con Mata, porque Mata también ayer estaba en el banquillo y no lo utilizó, entonces yo sí creo que dejaría libre a algunos futbolistas y firmaría un delantero que acompaña a Lukovic, ¿no? No me acuerdo el nombre, Lukovic. Me viene a la cabeza Lukovic, que es del Sevilla, la de Lukovic, ¿no? Entonces, yo creo que nos haría falta otro delantero ahí, porque ayer vimos que Rikova, por ejemplo, es un futbolista que hay que darle la palabra es tener paciencia con ellos, ¿no? Con él, porque parece como que el apellido que tiene, o el nombre que tiene, yo creo que le juegan, le pesa mucho, ¿no?
Claro.
Creo que no vamos a encontrar lo que fue su padre, un jugador bueno, tiene muy buenas cosas, pero que nadie piense que vamos a encontrar al que jugó en el Inter, ¿no? Es un futbolista diferente y yo sí creo que nos hace falta. Y quizá a lo mejor no es delantero, quizá a lo mejor un hombre, un segundo punta, pero yo sí creo que necesitamos, si el míster no cuenta con Marc Cardona ni con Mata, yo creo que necesitaríamos un delantero tipo, lo nombré antes, tipo Marcos Márquez, ¿no? De estos matadores, de estos que las que coge el área, lo que pasa, claro, los tenemos, pero algunos por ser caros, el caso de Soricaba, no sé, tenemos delantero, pero tengo la sensación de que el míster no cuenta con ninguno de ellos, ¿no?
Ayer se le preguntaba, Víctor, al técnico por el guardameta, por Dinko Orcas. Estado irregular en algunas acciones, ayer se notaba nervioso. Es un puesto específico. ¿Tú optarías por un relevo, por buscar otra cosa, a lo mejor con Caro?
A ver, vamos, como entrenador, tú si quitas a un jugador, a un portero, porque sí verá que ha tenido errores, pero no han sido errores que nos haya costado goles. Casi nos cuesta goles, pero no han sido errores que tú dices, oye, le escapa el balón, oye, que nos ha marcado dos goles en tres jornadas, cuatro jornadas, por culpa de él, pues hemos, o sea, por culpa de él, por sus errores, pues, o sea, ¿qué pasa? Que si lo quita Juanfra, ya lo pierde ya.
Claro,
a mí
claro.
Creo que lo pierde. Yo lo dejaría alguna que otra jornada más. Vamos a ver si el chaval busca su sitio, se siente más con más confianza y no crea esas dudas. Porque si lo quitas, ya sabes que lo vas a perder. Uh-huh. Vas a perder y claro, y si lo quitas y resulta que mañana el otro portero comete dos errores, ¿qué hacemos? Lo volvemos a quitar y ponemos... Yo creo que es lo que tú dices, un puesto específico donde yo creo que tiene que tener sus partidos. En sus partidos y ver en el tiempo si está bien, está mal, regular. Y en función de eso, pues bueno, lo quitas y no pasa nada. Se recupere, si está o no está bien, ¿vale?
Y una última, ahora tenemos que viajar a Burgos, no es mala fecha, porque ya en invierno es otra cuestión en jugar en el plantío, pero otro rival duro, típico de
duro.
Segunda división, que no les va a dejar tener la pelota.
Ay, tiene un jugador curro que a mí me encanta mucho.
Sí, sí, buen jugador.
Me gusta muchísimo, futbolista diferente, desequilibrante, tiene gol, tiene llegada, no sé, el Burgos es un equipo que bueno, están haciendo bien las cosas. Ayer pierde 2-1 con el Andorra, pero cuidado, la primera parte puede haber ido tranquilamente por delante del marcador. Sí, verdad que la lluvia pudo haber sido condicionante para ellos, pero creo que va a ser un partido muy difícil, y bueno, la categoría está así de complicada, difícil. Estás hablando antes del Sporting, que lleva 9 puntos,
sí.
Pero es que tiene un entrenador que conozco bien, además, amigo mío, que tiene mucha experiencia en esto de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, Garitano creo que es el entrenador, ¿no? Garitano es el entrenador. Entonces,
exacto.
Creo que bueno, está empezando todo, pero no está... Los que están arriba al final son los que marcan lo que, como dice mucho el dicho, ¿no? La luz que va adelante la calumbra, ¿no? Pero bueno, son equipos, el Sporting es un equipo complicado, el Valladolid complicado, ayer también patina, empata 0 en casa, con un equipo como es el caso de empato a 0 con él, no recuerdo ahora el nombre, pero empata en casa, refresca mala memoria, Juanfra, el Valladolid.
El Valladolid empató en casa en la jornada de ayer con el Córdoba, que fue el
Córdoba,
que le ganó la Unión Deportiva Las Palmas.
Claro, que vimos lo, para mí fue un equipo bastante endeble, ¿no? En defensa sobre todo. Mira, ayer empata y escuchaba que iban en el minuto 80 y pico y le anulan un gol al Córdoba.
Sí, sí.
Se puso 0-1. No va a ser fácil, pero bueno, yo creo que a medida que vayan pasando la jornada y el míster vaya conociendo bien a los jugadores, yo creo que iremos mejorando. Es mi percepción, creo yo.
Ojalá que sí. Víctor Afonso, que siempre es un placer hablar contigo. Buena semana, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego. Enseguida continuamos con más protagonistas de la Unión Deportiva, con más jugadores y, por supuesto, con más opiniones de lo que ha ocurrido con la Unión Deportiva. Lo que queremos que se mejore de cara a las próximas jornadas y o queremos que ocurra ya en el partido frente al Burgos, que recuerden que es el próximo domingo a partir de las 3:15 de la tarde en el plantío, pero un poquito antes, desde las 3, lo contamos aquí en directo, como siempre, en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Burgos y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can y KSR Home.
No te lo pierdas. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto el fútbol, allá donde esté la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca fuera de casa, que de momento, bueno, es verdad que se ha jugado solo un partido, pero de momento donde ha obtenido el mejor resultado la Unión Deportiva Las Palmas de la competición. Primero fue el empate ante el Andorra y después fue la derrota contra el Málaga. El único triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido en el nuevo Arcángel por 1-3. Vamos con más protagonistas, seguimos con más jugadores de la Unión Deportiva después de la derrota de el día de ayer, 0-1 ante el Málaga, porque también habló y analizó el partido Manu Fuster al término del encuentro.
Creo demasiado castigo, un tiro de ellos, un gol. Sí que es verdad que por momentos pues no hemos tenido el control del partido, se ha vuelto un poco loco, sobre todo la segunda parte ya con la necesidad. Pero la primera creo que estamos bien, hemos tenido un larguero, hemos tenido pues hay muchos acercamientos. Sí que es verdad que no muchos disparos, pero estábamos cerca de su área, hemos cometido un error y nos han metido un gol. Y al final, pues en esta categoría, sabes que te va a costar mucho, que los equipos, pues, y más aquí, van a venir a encerrarse y a salir a contra. Ellos lo han hecho bien y nosotros,
pues. Pues sí, lo hizo mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas el Málaga. Sobre todo fue mucho más efectivo en las áreas, que es donde se determina el fútbol, en defensa y arriba fueron contundentes. De las pocas que tuvo el Málaga, la supo aprovechar. Es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas gozó de más oportunidades o el hábitat natural más del partido por parte del conjunto gran canario fue cerca de la portería que defiende Herrero, el guardameta del equipo de la Costa del Sol. Pero el fútbol son goles y los resultados son los que marcan la dinámica. Y ayer cayó la Unión Deportiva Las Palmas. No podemos cambiar ese resultado. Lo que sí se puede variar o intentar es corregir los errores para que no se vuelvan a repetir o minimizar los fallos que ha tenido la Unión Deportiva en los tres primeros partidos y en concreto en la única derrota que tiene en la actual temporada, que fue frente al Málaga, que está ya con 7 puntos en la tabla clasificatoria. Ojo, porque hay equipos solventes en el arranque de competición, se les ve ya con una idea clara, plantillas que pueden optar al ascenso, el caso del Valladolid, del propio Sporting de Gijón, del Málaga. Veremos lo que ocurre hoy en el partido que va a cerrar la jornada entre posiblemente dos candidatos también al ascenso, como es el Leganés y el Deportivo de La Coruña. Por cierto, el partido se juega esta tarde, al igual que también estamos pendientes del Eurobásquet. Y todo lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte que te va a contar hoy el partido entre el Leganés y el Depor, que cierra la jornada en la segunda división, y el Eurobásquet. Saben que la selección española, después hablaremos de ello, además, después de la victoria frente a Chipre, ya virtualmente está clasificado para los octavos de final, pero le faltan todavía varios partidos de la fase de grupos al combinado que dirige Sergio Scariolo. 2:23 de la tarde, en nada, en 1:20, escuchamos al técnico del Málaga, Pellicer.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Quieres una piscina impecable todo el año? En Cisco Can tienes todo lo que necesitas. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos, filtración y tratamientos de agua. Todo lo que necesitas para cuidar tu piscina con Cisco Can.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
8:34:50 es lo que resta para acabar el mercado de verano. Fíjense, el reloj ya está en la cuenta atrás. Hay movimientos en equipos de primera división. Lo va a haber también en la categoría de plata. Y veremos si lo hay en la Unión Deportiva Las Palmas. Quiere intentar llegar a un acuerdo, o para rescindir, o de cesión, con Soricaba. Se ficharía un delantero, pero ya está contrarreloj la Unión Deportiva Las Palmas para cerrar la plantilla. A día de hoy, con lo que tienes, con lo que trabaja Luis García, veremos si llega o no algún futbolista, y mañana ya daremos el resto de equipos de primera y segunda división, porque a partir de mañana ya esos futbolistas, por lo menos hasta el mercado de invierno, serán los que tengan las diferentes plantillas en primera y en la categoría de plata. Busca un refuerzo la Unión Deportiva, pero está trabajando primero en la salida de los jugadores porque tiene la plantilla completa para que pueda entrar algún futbolista, algún jugador que pueda marcar la diferencia y que pueda llegar al conjunto Gran Canario. Vamos con Pellicer, técnico del Málaga, que también valora de esta forma, en este caso, la otra cara de la moneda, la parte alegre, la victoria de su equipo, del Málaga.
Justo. Correcto, sí que es verdad que la segunda parte, en la balanza se ha inclinado, se ha inclinado en nuestra área. Pero te pregunto, creo que ha tenido más ocasiones más claras la primera parte que la segunda. La segunda ha sido un dominio, pero realmente creo que todo ese obstáculo, esa interpretación, el de ese tema de segunda jugada, el de saber defender en situaciones que siempre creo que habrá que ver la eficacia de evitación, yo creo que hemos estado hoy perfectos. Eso es un paso. Me hubiese gustado que esa balanza se hubiese inclinado un poquito más en... Pero se ha situado el partido así. Muchas veces el contexto del partido se sitúa así y hemos hecho pues un partido más en bloque bajo, buscando el tema de las transiciones, que no era nuestro plan. En el descanso lo habíamos dicho, pero yo creo que, más allá de todo, al final, lo de la justicia, lo justicia va un poco más en el resultado y en función también de la eficacia, ¿no? Y nosotros, pues, creo que hemos sido más eficaces.
Pues sí, y totalmente de acuerdo. Y además tuvo menos llegadas que la Unión Deportiva Las Palmas, pero no llegó solo una vez, ¿eh? Llegó más, pero es verdad que menos que el conjunto Gran Canario, y al final le dio para llevarse la victoria frente a la Unión Deportiva. Tranquilidad, humildad, trabajo, corregir errores y pensar ya en el partido frente al Burgo. 2:27 p.m, escucha, porque a esta hora, aquí en la cadena COPE, te damos un consejo. Con Siscocán, ¿sabías que mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones? Con bombas de calor, cloradores salinos, robot limpia fondos, tratamiento de agua. Refréscate y disfruta de tu piscina. Y tranquilo, Siscocán la mantiene. Siscocán. Y dentro de muy poquito también arranca la segunda federación, en este caso el grupo quinto, donde están los dos filiales, tanto Las Palmas Atlético como el Tenerife B, que van a jugar el próximo domingo la primera jornada. Será en la isla de Gran Canaria, Las Palmas Atlético frente al Tenerife B. También arranca el próximo fin de semana la tercera federación, grupo 12, Canarios. Estaremos muy pendientes de lo que va a ser la competición, evidentemente con muchos equipos que salen con el objetivo, después veremos lo que ocurre durante la competición, de estar luchando por el ascenso hacia la segunda federación. Lo que también arrancó ya es la primera federación, y lo hizo con victoria del Tenerife, 0-2 ante el Guadalajara, en el primer partido del Tenerife en la primera federación en esta temporada 2025-2026. En baloncesto continúa la pretemporada del Club Baloncesto Gran Canaria. Dentro de muy poquito arrancan los partidos de preparación. Y en balonmano, victoria del Rocasa y derrota del Lanzarote Ciudad Recife, y también del Sonsamas Lanzarote en lo que fue la primera jornada de la Liga Guerrera Iberdrola. Y ojo al voleibol, con 5 equipos Gran Canarios que van a estar en la competición, en masculino y en femenino, y que dentro de muy poquito también, a finales del mes de septiembre, arranca la temporada 2025-2026. Enseguida te lo continuamos contando todo aquí en la cadena COPE. Segunditos que restan para las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias, porque continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Desde
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho que analizar todavía del deporte, pero tenemos que continuar hablando del fútbol, en concreto de la Unión Deportiva y en particular de la derrota de ayer frente al Málaga. Buscamos más opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto está arrancando y hay que estar con tranquilidad, la mente fría, los pies en el suelo, pero corregir errores, que no vuelva a suceder hechos puntuales que pasaron en la jornada de ayer. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer perdimos, el otro día ganamos y la primera jornada empatamos. Esto es muy largo.
Sí, acabamos de probar los tres sabores que tiene el fútbol, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estamos empezando también, es verdad, pero sí supone un pequeño jarro, no sé si agridulce o tibio, teniendo en cuenta pues lo bien que se había jugado contra el Córdoba, y el equipo pues dio la sensación de que la primera parte estuvo bien, pero sí como que le faltó esa contundencia y esa efectividad, que entiendo que es cuestión de tiempo, pero la verdad que ves al Málaga muy bien ajustado en esa cuestión, con un estilo muy ortodoxo que le sirvió para ganarse la victoria que le sabe ahora, y el Málaga está ahí arriba y nosotros pues a mitad de tabla.
Enseguida te pregunto por las cosas que variaría de cara al partido del Burgos, pero sin querer personalizar, evidentemente es un juego de equipo, pero hablamos del guardameta de Dinko Orcas, muchos errores, sobre todo en la jornada de ayer, ¿verdad?
Sí, no está fino últimamente Orcas, y eso que habíamos hablado maravillas de él, al menos en la temporada pasada, ¿no? Como sustituto de Cilesen, y la verdad que está, pues no está cuajando pues todo lo que uno querría desear, teniendo en cuenta que ya pues había ganado con galones esa titularidad en esta segunda división, y esta categoría es bastante puñetera, entonces esperemos que resete y consiga ir a más, porque si no, pues el equipo pues se tiene que pensar en nuevos planes. Y recordemos, por otro lado, que bueno, ahora mismo no es por la posición de portero, pero como estamos a últimas horas de mercado, quién sabe.
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar al técnico Dani, enseguida continuamos hablando del partido concreto de ayer, pero vamos a escuchar a Luis García, resumiendo el encuentro.
Como no puede ser de otra manera, dolidos porque no es lo que queríamos, no es lo que buscábamos. Ha sido un partido que al principio nos ha costado un poco ajustarnos en cuanto a la presión, al ser agresivos, pero sí es cierto que viene un poco condicionado porque no estuvimos acertados en esas situaciones de gol que tuvimos antes de su acción de gol. A partir de ahí, segundo tiempo, pues bueno, tuvimos un buen rato que los metimos bastante atrás, que estuvimos bien en las vigilancias, robando rápido, pero sí es cierto que atacando con cierta ansiedad, demasiado rápido. Y esa ansiedad pues nunca es buena, ¿no? Entonces no encontramos el camino del gol, pero sí es cierto que el equipo se vació para tratar de conseguir el empate y de conseguir la victoria. Creo que es una pena, sobre todo por nuestra gente, por el esfuerzo de los jugadores, pero hay que seguir adelante.
Sí, no queda otra sino pensar, Dani, en el Burgos. Esto dura 42 jornadas y quedan 39 partidos.
Sí, hay que, como decíamos, resetear y volver a empezar, ¿no? No olvidar que partidos como este contra el Málaga se nos van a repetir en varias jornadas, porque esta categoría es así, vamos a ver muchos equipos que se van a cerrar, y al Málaga, pues en este caso, Las Palmas lo tenían más que estudiado, la contundencia con la que se le había ganado al Córdoba, siendo vecinos ahí de la comunidad autónoma, pues evidentemente no había pasado desapercibido, y yo noté a un Málaga que había trabajado teniendo en cuenta mucho los detalles de la Unión Deportiva de Las Palmas, y al revés pues no tanto, a lo mejor nosotros más con la idea de imponer nuestro estilo sin mirar con tanto detalle lo que podía ofrecer el Málaga. Ahora queda pensar en el Burgos y un equipo que también pues está más o menos necesitado teniendo en cuenta cómo está la categoría ahora.
Sí. 8:25:40, Dani, es lo que queda para cerrar el mercado de fichajes, el mercado de verano. ¿Esperas movimientos en la Unión Deportiva?
Bueno, en las últimas horas sonaba mucho que Soricaba sonaba para el Cádiz, y no sé si es verdad que el Cádiz con la marcha de Ramos se había quedado un poquito cojo en la parte de la ofensiva, y eso liberaba espacio a Las Palmas para poder pues acometer, quién sabe, ¿no?, algún movimiento. Hay que recordar que el mercado estival del año pasado pues llega una bicoca como fue la de Fabio Silva y
el Hugo.
Exacto, entonces quién sabe, ahora mismo pues sientes que el equipo está medianamente hecho, no descartaría, porque siempre te falta esa contundencia, un delantero que dé garantías ahí, porque Lukovic no estuvo tan fino ayer, estuvo mejor Ale García. Si necesitas alternativas, yo no sé lo que va a pasar al final con Mata, pero yo creo que si da esa posibilidad de salir Sorikawa y eso libera y da opciones a conseguir a un delantero o un rematador nato, un ariete que permita pues darle un poquito más de alternativas al equipo en ataque, bienvenido sea.
Es que tiene pinta, si llega alguien, que va a ser sobre la bocina prácticamente en el último instante, ¿eh?
Sí, sí, la típica llamada de jugador que no cuenta, no pinta nada, cedido, Las Palmas, por favor, no sé qué hacer con él, y a lo mejor es un bálsamo fantástico. Pues ya te digo, ahora Fabio estará jugando en la liga alemana, no lo quería el Wolverhampton, su sí. equipo propietario en ese momento, y fue uno de los mejores delanteros de la mitad de tabla para abajo de primera división. Bicocas así hay, lo difícil es encontrarlas. Ahora Sorikawa suena bien para el Cádiz, a ver si eso nos da un regalito por ahí.
Ojalá que sí. ¿Harías cambios para el partido frente al Burgos del domingo?
Hombre, yo tengo que reconocer que hay jugadores ahí, bueno, no sé, la medular, tengo más o menos la idea de que la cosa, por ejemplo, se mueve entre Amatucci, Loidodis y Cedeño, ¿no? Ahí no puede haber muchos cambios, supongo que irá alternando pues para dosificar. En la defensa también me quedo con la duda de si a lo mejor en los laterales hay algún cambio, y en ataque pues al menos más alternativas, pero más o menos el dibujo es que más o menos está definido, se trata de ganar en automatismos, ¿no? A mí me gustó, por ejemplo, en esta ocasión mucho Ale García, le faltó un poco más a Lukovic, pero supongo que es con el paso de las jornadas. Supongo que irá ganando Viera un poquito más de cuota de protagonismo, habrá que ver más adelante otros jugadores, pero yo creo que más o menos definido está la cosa. Si ya hay cambios, muchos serán más por rotación que por otra cuestión, yo creo.
Hay sorpresas, ¿verdad? Porque nadie contaba con Ale García como titular, ni con Enrique Clemente como titular. No vamos a decir que indiscutibles, pero que en estas primeras jornadas lo han sido.
No, está claro. Enrique Clemente pues estaba ahora mismo desahuciado, buscándole novias para venderlo, y de repente te hace el gol maradoniano del momento y ya todo el mundo está señalándolo ahí como un jugador que ha sido como un comodín para el equipo, ¿no? Y luego Ale García, que lo mismo, que estábamos pensando más en si una cesión o no, bueno, pues nos lo quedamos ahí a ver cómo suena la flauta, y la flauta suena pues con maravillas, que parece la mañana de Grieg, que la verdad que está espectacular. Mira, hoy en este partido hizo una media chilena que pudo haber sido un golazo, y creo que es un jugador que está aportando muchas cosas al equipo, al menos en ciertos momentos, con lo cual, en eso, lo positivo del equipo. Ahora conviene también sacar un poquito más, ahora a ver a Manu Fuster, que la jornada anterior estuvo muy bien, pues ahora le falta un poquito más de chispa. Bueno, yo creo que más que nada es recuperar sensaciones, que quede claro el libreto, y hombre, hay que ganar un poquito de oficio, porque esta categoría, lo que decimos, es bastante compleja.
Sin duda. Mirar la tabla clasificatoria ahora es una bobería, porque son 39 jornadas las que restan, son solo 3 partidos los que hemos disputado, pero si no te deja detalles, por ejemplo, el Valladolid, que tiene 7 puntos, 0 goles en contra, Dani, en 3 jornadas. Pinta bien el Valladolid, ¿eh?
Valladolid tiene buena pinta, y también es verdad que estamos viendo equipos como el Racing, el Sporting, sí, que la están haciendo muy bien, y en cambio, por ejemplo, te deja así un poquito llamativo lo del Zaragoza o lo del Granada, ¿no? Que el Granada es que, además, acaba todos los partidos con 10 jugadores. Yo no sé qué le está pasando, pero va por expulsado por partido. Y además, resucitó ayer al Mirandés, y en un partido que, bueno, pues te quedas ahí con la sensación de que a mitad de tabla ya se están poniendo las cosas bastante llamativas, pero arriba pues ya ves equipos que ya fueron protagonistas el año pasado, el Cádiz también se ha metido ahí en esa pugna, con lo cual pues ya más o menos, aunque todavía esto, todavía queda un montón de jornadas y la segunda es interminable, pero sí que está claro que ya hay equipos que tú ya empiezas a adivinar quién se va a mover bien aquí. Por ejemplo, el Valladolid, sabes que en segunda se mueve mucho mejor incluso que en primera, cosa que el Leganés le ocurre al revés. Es curioso, ¿no? Que el Leganés, por ejemplo, como que las sinergias y demás en segunda no le funcionan, en cambio en primera puede pescar mejor las cesiones para conseguir un equipo más o menos resuelto. Es curioso cómo funciona así, pero el Valladolid sabes de antemano que va a estar ahí sí o sí.
Sí, porque si gana el Deportivo hoy se coloca con 7, si gana el Leganés hoy se coloca con 5 puntos en la tabla clasificatoria, pero es que si miramos son históricos, el Racing, el Sporting, el Valladolid, el Cádiz, el Málaga, Almería, los que están arriba ya en la tabla, ¿eh?
Y el Andorra, que también está ahí, ¿eh?
Sí, 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 que siempre hay una sorpresa, a lo mejor este año es el Andorra.
Sí, ahora mismo, además, buenas sensaciones, porque tiene gol, es un equipo que sabe jugar con oficio, contra Las Palmas lo demostró, porque no hizo en ataque prácticamente nada, pero en otros partidos sí que estaba metiendo goles. y ahora mismo pues ves que tiene soluciones alternativas y digamos que la pizarra puede modificarla con cierta facilidad. 7 puntos lleva, 6 goles a favor. Me parece que ahora mismo quien tiene más goles es el Almería con 7 junto con el Albacete. Exacto. Con lo cual te está hablando de un equipo con capacidad resolutiva y que para nada ha notado que es un equipo recién ascendido.
Sin duda. Dani Herrera, que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, gracias.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:40 de la tarde. Ya lo saben que todas las opiniones, todas las reacciones, todos los protagonistas, el tertulión, la mejor información del deporte, la nocturna, la tienen a partir de las 10:30 de la noche con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Hora Capicúa, las 14:41 de la tarde. Seguimos pendientes del mercado de verano, de los fichajes de la primera y la segunda, en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas. Seguiremos hablando del conjunto Gran Canario, pero ahora vamos con el básquet. Enseguida hablaremos del Gran Canaria, hablaremos también de la selección española, pero lo que se ha puesto en marcha es el Spark Gran Canaria. Además, mañana tendremos aquí en los estudios de la cadena COPE en directo al entrenador del Spark Gran Canaria, a José Carlos Ramos. Una de las nuevas jugadoras del Spark Gran Canaria, Paula Estevas, habla de los primeros días de entrenamiento.
De momento entrenando mucho, muy contenta. La verdad es que la acogida del club ha sido muy muy buena y las compañeras también, ¿no? Al final somos un grupo muy nuevo, un grupo de gente muy joven, ¿no? Que quiere adaptarse rápido y a este ritmo, ¿no? Y a esta liga que tenemos tan competitiva, y la verdad es que trabajando mucho.
¿Alguna compañera que te haya sorprendido especialmente en estos primeros días?
Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? La energía, es verdad que las pretemporadas, ¿no? Son difíciles y bueno, eso, yo creo que la energía con la que ha venido todo el mundo me ha sorprendido para muy bien, la verdad.
Pues sobre todo porque tiene objetivos claros el Spar Gran Canaria de hacer buena temporada en esta, la 2025-2026. Mañana insistimos que estará en directo aquí con nosotros José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria. Pero vamos a escucharlo en sus primeros días de entrenamiento.
Bueno, mucha ilusión. Como tú lo has dicho, es un club de mi vida. Desde que tenía 20 años llevo en el club, ya tenemos ya cerca de 44 ahora mismo. Mucha ilusión de volver a casa, sentir el calor de todo el mundo y sobre todo la gana de estar este añito fuera reciclándose sin parar de ver baloncesto, mejorar y estar un poquito con la familia y nada, volver a casa, mi segunda familia y seguir con mucha ilusión y muchas ganas de seguir avanzando con el proyecto.
Vamos a la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Hay mucha ilusión con el Spar Gran Canaria en esta temporada, ¿eh?
Pues sí, porque tiene una plantilla que tiene muy buena pinta. Sabemos que, bueno, por el sitio del mercado en el que está cuenta presupuesto, siempre con jugadoras jóvenes, pero la verdad que este año pues tiene muy buena pinta para... Ya sabemos que acabó el año pasado jugando Copa de la Reina, pues ojalá este año no solo salvar la categoría, sino seguir mirando hacia arriba.
Ojalá que sí. El que está en marcha ya es el Gran Canaria. En muy poquito comienzan los partidos de preparación, de pretemporada. Aquí también hay ilusión y mucha, Carlos, ¿eh?
Sí, hoy se presentaba la campaña para nuevos abonados. Además, bueno, con jugadores consolidados en el equipo, como Nico Brusino, que anoche se colgaba la medalla de plata de la América, pero también jugadores muy interesantes nuevos. Otro que ha disputado la América, llegando a los playoffs, como el colombiano Brian Angola. Pues la verdad que una plantilla que con algunos jugadores que van a llegar a tope y otros que se están poniendo en forma aquí, que tiene muy muy buena pinta también.
¿Qué te parece la Liga ACB esta temporada, lo de siempre?
Bueno, pues viendo el Eurobasket, viendo la AmeriCup, ves como los jugadores que están o que han estado aquí dominan. Jugadores incluso que han tenido papeles residuales, como Amar Jejic en Bosnia, como bueno, tantos que estos días he ido viendo, exjugadores de Gran Canaria o de clubes ACB, que son punteros en sus equipos, te demuestra lo que nosotros nos pasamos diciendo todo el año, que es la mejor liga del mundo después de la NBA y la Euroliga, en la que también compiten muchos equipos españoles y cada año incluso un poquito más arriba la ACB y tiene muy buena pinta. Equipos como Unicaja a lo mejor son una incógnita, otros como Valencia Basket, que han hecho una apuesta muy fuerte para disputar también este año la Euroliga, y sobre todo ese cambio de equipos que se han ido de Eurocup a Basketball Champions League, como Juventud de Badalona y Gran Canaria.
Este viernes el sorteo de la Supercopa, que se va a celebrar además en Málaga, Unicaja, Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna Tenerife, que va a estar luchando por el primer título de la temporada. Cuatro equipos fuertes, ¿eh?
Sí, ya llevamos un par de años sin tener a Gran Canaria, pero es un título imprevisible, porque especialmente los años que hay Eurobasket o Mundial, que son títulos de septiembre. De hecho, Gran Canaria consiguió su primer título en una Supercopa en el 2016 en Vitoria, y muy interesante, donde todavía se puede igualar todo mucho, y ya más adelante pues es más complicado competir con los presupuestos de Real Madrid y Barcelona, sobre todo.
Sí, Valencia se enfrentará ante Real Madrid o Unicaja, y La Laguna Tenerife ante Real Madrid o Unicaja. Madrid y Unicaja en una parte del bombo, y Valencia y La Laguna Tenerife por la otra parte. ¿El Eurobásquet qué tal? ¿Cómo está viendo España?
Pues empezó mal, yo creo que con muchos nervios. Creo que realmente ha pagado la novatada en el primer partido y en los cinco primeros minutos del segundo, porque estábamos viendo pues realmente al equipo por debajo de su nivel, y es cierto que seguramente sea la selección con menos talento que hemos llevado en dos décadas a un gran torneo, pero en el fondo con muchísimas bajas, pero muchísimas: Lorenzo Brown, Ricky Rubio, Alberto Díaz, Izan Almanza, Adaimara, todos jugadores, hasta nuevo 10 cuento yo, que perfectamente podrían haber estado en la lista final, sobre todo en el puesto de base, pero por otro lado jugadores con muchísimo talento, todos los que están, que han sido si no campeones de Europa, lo han hecho muy muy bien en categorías de formación con la selección española y que son importantes en sus clubes. Es cierto que estamos en un momento de transición, pero yo creo que la selección poco a poco va engrasando y que va a competir. Vamos a ver si es capaz de no acabar en la cuarta posición del grupo, lo que probablemente le haría jugar con Francia, o si no con un equipo bueno como Israel, como Eslovenia. Pero yo creo que una vez llegados a los octavos de final, España va a competir con el que se le ponga enfrente. Luego, hombre, si te quieres hacer ilusiones, pues está, por ejemplo, la lesión de Bogdan Bogdanovic en Serbia. Pero bueno, yo creo que para mirar medallas, primero hay que ir ronda a ronda. Vamos a ver si es capaz en el próximo partido de España, sobre todo, de competir con Italia, que es uno de los equipos de nivel medio en el torneo. Si eres capaz de competir la Italia, pues a lo mejor eres capaz de creerte que puedes ganar al equipo que se te ponga adelante ya la eliminatoria de octavos de final.
Enseguida hablamos de eso, pero vamos a escuchar antes a Escariolo después de la última victoria ante Chipre de la selección española.
Es un equipo, repito, en transición y en aprendizaje. Aquí no tenemos obsesión con el resultado de este campeonato, pero tenemos obsesión con cómo jugamos, cómo nos comportamos, cómo defendemos, cómo atacamos, cómo crecemos, cómo integramos a nuevos jugadores en el equipo. Eso sí que es, a utilizar una expresión ya utilizada, innegociable. Luego, al final, si encontramos un equipo más fuerte físicamente, que nos somete, como pasó con Georgia, le apretamos las manos, pero al menos que hayamos aprendido, ¿no?, de la lección. Y no es que te pueda decir que estos dos partidos nos dicen que sí, porque no tienen nada que ver, otro tipo de, sobre todo de estructura física, ¿no?, de estos dos equipos, ¿no?, de hoy y de ayer. Pero entiendo que las experiencias, teniendo jugadores inteligentes, van a ser útiles, sin duda.
Pues lo que comenta Escariolo en torno a lo ocurrido en Chipre. En siguiente pregunto, Carlos, si los partidos de Italia o Grecia pueden marcar la situación actual de España, pero está en juego el primer cuarto, 2:22 para finalizar el primer cuarto, Alemania 23, Gran Bretaña 19. Después veremos el Portugal-Letonia, también para hoy Finlandia-Lituania y el Serbia ante la República Checa. Italia y Grecia, Carlos, ¿va a marcar dónde está España esos dos partidos a día de hoy?
Sí, realmente es muy difícil hacer números, porque ha habido algunas sorpresas, como esa derrota de Francia con Israel, e incluso si te pones a mirar más adelante, pues todos pensábamos que Serbia y Alemania se podrían enfrentar en una semifinal por ese lado del cuadro, pero bueno, yo creo que España no está para eso, no está para poderse a mirar posibles emparejamientos. En caso de caer cuarta, lo más probable, incluso aunque haya perdido con Israel, es que te toque Francia, que en principio es el equipo más físico del otro grupo, y es en lo que tiene más déficit de España. Así que lo único que tiene que pensar la selección de Scariolo ahora mismo es intentar ganar a Italia, y hacerlo por mucho, porque en triple empate con Georgia, tiene menos 14 ya por esa primera derrota. Entonces, necesita intentar, si puede ganar a Italia, que sea de más de 14 puntos, sería lo ideal. Y el partido contra Grecia pues puede ser un poco mentiroso, porque si los griegos llegan ya clasificados matemáticamente como primeros de grupo, es muy probable que den descanso a sus mejores jugadores. Entonces, bueno, puede que sea benévolo el calendario en ese sentido, pero hasta incluso con los suplentes de Grecia lo va a tener muy, muy, muy difícil España para competir. Así que bueno, que vamos a ver. Pero como te digo, de los equipos que vienen del grupo de Francia, ninguno, ninguno, ninguno me parece que tenga que darle un miedo terrible a España de cara a octavos de final.
Queda mucho todavía de la primera fase, pero fíjate, el grupo A, Turquía, 4 partidos, 4 victorias, el líder. Grupo B, Alemania, 3 partidos, 3 victorias, y de momento está ganando su cuarto partido. Grupo C, Grecia, 3 partidos, y de momento con 3 victorias la selección griega. Y en el grupo D, Polonia, 3 partidos, 3 victorias. Yo no sé si esto para ti son los favoritos, Carlos.
A ver, para mí Serbia es el favorito número uno, baja un escalón sin Bojan Bogdanovic, pero sigue teniendo un equipo muy largo, casi al mismo nivel con esa baja de Bogdanovic que está Alemania. Yo diría que esos dos son los dos principales favoritos, que es posible que se encuentren en una semifinal, por lo tanto habría otro que llegaría a la final, y yo pondría a Finlandia, por lo que está demostrando, a Grecia por un nivel físico, por tener a Giannis Antetokounmpo, y me estoy dejando una selección que nombraste entre las invictas, y a Turquía, que está dando...
Sí. 4 victorias. Realmente
es posiblemente la principal sorpresa por el momento. Para mí, esos equipos a día de hoy son los 5 favoritos, aunque es cierto que Lituania está dejando también buenas sensaciones y está yendo a más con el torneo, pero en principio Alemania y Serbia, si juegan bien, están un escalón por encima de cualquiera de las demás.
España virtualmente clasificada para octavo. Veremos lo que ocurre en estos últimos partidos de la fase de grupo. ¿Qué más tenemos de básquet? Porque dentro de muy poquito arranca todo, ¿verdad? El deporte base, prácticamente todos los clubes en marcha.
Sí, pretemporada. Intentar ir conociendo un poco los calendarios de pretemporada, que en el caso de los equipos profesionales sí que se van anunciando. Los equipos ya de segundo nivel, de competiciones a nivel nacional, incluso regional, todavía no sabemos cómo va la pretemporada, pero bueno, al final yo creo que todo el mundo del baloncesto se ha parado para seguir esta AmeriCup y sobre todo el Eurobásquet masculino y comenzar a meter mucha carga física en las pretemporadas de los equipos. Esperemos que las competiciones, que las autonómicas empiezan el 27 de septiembre y las insulares, ojalá empiecen a mitad de octubre, incluso a principios de octubre, pues eso significaría que a nivel administrativo los clubes estamos trabajando muy bien, porque antiguamente empezaban mucho más tarde las competiciones, y esto significa al final muchos más partidos para los niños, para los adolescentes.
Y mucho talento que tenemos, ¿verdad, Carlos, en el baloncesto base? Sino que se lo digan, por ejemplo, a Santi Aldama, que está en la NBA.
Por poner un ejemplo, tenemos al líder de la selección española, el único NBA, o a Víctor García, que está siendo el primer asistente de Sergio Scariolo por primera vez en este Eurobásquet, o Salva Camps, que no siendo canario, se formó como entrenador en Canarias, su primer equipo fue el Plata del Granca, y cuando lo vemos ahí al lado de Scariolo, uno a un lado y el otro al otro, pues realmente creo que tenemos que poner en valor también las competiciones canarias y al jugador y al entrenador canario, porque están entre los mejores del mundo.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, que seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego, igualmente. España, que juega en la jornada de mañana, recuerden, tiene que jugar ante Italia y Grecia para concluir lo que es la primera fase. Ojalá que con triunfo de la selección española, que insistimos, virtualmente está clasificado para los octavos de final, pero va a ser muy duro el Eurobásquet. Ahora mismo Turquía es líder de un grupo, 4 victorias en 4 partidos, Alemania líder de otro, 3 victorias en 3 partidos, y está ganando el que sería su cuarto encuentro. Grecia, 3 partidos, 3 victorias, o Polonia, 3 partidos, 3 victorias, pero después vemos también a equipos como Serbia, que también ha ganado los 3 partidos que ha disputado, a equipos como Finlandia, que también tiene las 3 victorias, y va a ser muy duro, o Israel, que tiene 2 victorias, o Francia, que tiene 2 triunfos. Todavía todo por decidir en la primera fase de lo que es el Eurobásquet. Después ya llegará el momento de la verdad, los cruces, los octavos de final. 6 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida te contamos más cosas de la actualidad del mundo del deporte.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado. ¡Preparen los superpoderes! Del 1 al 6 de septiembre, tu destino, el Centro Comercial Atlántico Vecindario, donde la vuelta al cole se convierte en una aventura de cómic. ¿Listos para cargar las mochilas? Ven a por tu material escolar. Participa en sorteos diarios. Una bici y una tablet pueden ser tuyas. ¡No te lo pierdas! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
FP o universidad, ¿qué elegir? La FP siempre como primera opción. Más práctica, más corta, más empleo y no te cierra las puertas a la universidad. En ICSE podrás cursar una FP conectada a la universidad y a la empresa. Sesión informativa martes a las 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
Si quieres chapuzón, Siscocan es la solución. Todos los equipos para que tu piscina esté siempre perfecta. Bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos y más. Siscocan, todo para tu piscina.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Arrancó la Liga Guerrera Iberdrola. Bueno, ya el próximo fin de semana comienza el fútbol, la segunda Federación Grupo Quinto, y además arranca con un derbi, Las Palmas Atlético frente al Tenerife B. Comienza la tercera Federación Grupo 12, que es el grupo de Canario, donde están todos los equipos que van a buscar también un ascenso hacia la segunda red. Pero lo que ya arrancó este fin de semana fue la Liga Guerrera Iberdrola. Además, con un equipo gran canario, el Rocasa, que consiguió la victoria fuera de casa ante el Granollers por 29-32, y dos equipos de Lanzarote que también están en la máxima categoría del balonmano femenino, que perdieron, en este caso el Sonsamas Pluscar Lanzarote ante el Guardé 23-28, y también cayó el Sicar Lanzarote Ciudad de Recife 22-27 ante el Caja Rural Aula de Valladolid. El resto: Beti Unac 23, Costa del Sol Málaga 23, el Vera Vera 35, Porriño 20, también tuvimos La Rioja 13, Elche 19 y el Elda Prestigio 32, Morvedre 24. Primera jornada de la actual temporada en la Liga Guerrera Iberdrola, al igual que también en baloncesto femenino. Ojo que mañana estará aquí con nosotros en directo a las 2 de la tarde el técnico del Spar Gran Canaria, José Carlos Ramos, para hablar de toda la actualidad del equipo, cómo está yendo la pretemporada y de los objetivos que tiene para el curso que está a puntito de arrancar, la temporada 2025-2026. Y tampoco hay que esperar tanto para que se juegue ya la cuarta jornada de liga en la segunda división. Es verdad que falta un partido para completarlo, que es el Deportivo La Coruña ante el Leganés, pero ya el viernes arranca la cuarta jornada. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas será el domingo y la hora será las 3:15, pero un poquito antes, desde las 3, lo contamos aquí en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Burgos y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan y KSR Home.
No te lo pierdas. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Un minuto para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Más deportes, recuerden, hoy a las 7:30 en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúas en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segundos a las 3 de la tarde continúa la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.